Si siguen en EITV se estarán familiarizando estos días con esta sintonía. Es la música que nos anuncia la maratón que este miércoles inició como todos los años por estas fechas esta casa para recaudar dinero destinado a una acción solidaria. Este año el lema es Vamos a asustar el miedo y el dinero que se recaude irá destinado a la investigación de las llamadas enfermedades raras. Enfermedades que a pesar de que ni las conozcamos en muchos casos y estén muy diseminadas, hablamos de 29 millones de personas afectadas en toda Europa. Y es que son casi 7.000 enfermedades, de que la mayoría de ellas no tiene cura a día de hoy y cuya esperanza es la investigación, y para eso hace falta dinero. EITV se vuelca un año más en esta maratón que culminará en la maratoniana jornada del miércoles. Pero mientras tanto, lo que queremos es acercarles, ponerles nombre y apellido, vida y historia a casos como el de Elena Borrás. Elena, egunon, buenos días.
Buenos días.
Tú eres madre de dos niñas con tricodistrofia, una enfermedad que supisteis de ella cuando vuestra hija mayor, si no me corriges,
sí,
tenía un año y estabas ya embarazada de la segunda.
Eso es, yo tenía una falta de 2 semanas y en Cruces, que es donde nos llevan a la niña, nos dijeron que bueno, que todo lo que ella tenía, tenía al final nombre y apellido, y era tricotiodistrofia. Trico es pelo, tío azufre y distrofia. Es, pues, no sintetizan bien el azufre.
No sintetizan el azufre. Entonces, ¿eso qué síntomas les provoca o qué patologías?
Bueno, esta enfermedad es rara, rarísima. Uh-huh. Entonces, hay muy pocos casos estudiados. Creo que a nivel mundial hay 20 casos estudiados.
Uh-huh, que se sepa.
Que
pero
se
bueno,
sepa.
Quiere decir en todo caso que hay poquísimos.
Poquísimos. Uh-huh. Entonces, dentro de los casos, o sea, no todos han desarrollado las mismas patologías. Uh-huh. Ni siquiera entre mis dos hijas han desarrollado las mismas. En estos momentos yo conozco, aparte de las mías, otros 3 casos. Está Nadia Nerea, que vive en Palma de Mallorca, y bueno, ella ha salido bastante en los medios, porque a Nadia le dejaron de crecer los órganos internos, los tenía 5 añitos. Uh-huh. Entonces sus padres se volcaron en conseguir fondos para poderla llevar a todo el mundo, porque ha viajado a muchos países para conseguir ayuda con su enfermedad. Entonces, pues bueno, las mías, digamos que dentro de los, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Mm. Mis hijas, digamos que son afortunadas porque no han desarrollado, por ejemplo, unas malformaciones tan fuertes como tienen otros casos en el mundo.
Mm-hmm.
Entonces, pues bueno, la piel, tiene muy mala piel, el pelo, las uñas, y lo que caracteriza también bastante la enfermedad es que son niños con un retraso intelectual.
¿Qué edad tienen ahora las niñas?
Pues 13 y 15 y medio ya.
¿Y cómo es su día a día? ¿Van al colegio?
Sí, sí. Bueno, pues la mayor ya ha pasado a un instituto, está en un aula estable porque, claro, su retraso intelectual hace que no pueda continuar la clase como el resto de sus compañeros. Entonces está en un aula estable y es feliz. Feliz porque no tiene la presión escolar que tienen el resto de los niños.
Uh-huh.
Entonces, luego la pequeña pues está en la Ikastola, está haciendo primero de BH, pero bueno, también ha repetido y tiene una adaptación curricular.
Uh-huh. Pero eso, son niñas felices, que es muy importante también.
Sí, sí.
Sus
sí,
mayores retos sí. Quizás, Elena, sea la autonomía.
El mayor reto, la autonomía, sí, bueno, date cuenta que al tener un retraso intelectual son niñas, es que son, pues no sé, como si tuvieses 10 años, 10, 8, no sé, es, al final hacen, les puedes dejar hacer autónomamente lo que hace un niño de 8 o 10 años. Entonces, pues bueno, el salir a las calles solas y todo este tipo de cosas que hacen las niñas de 16, 15, 16, pues no.
Uh-huh.
No. Este año hemos conseguido, por ejemplo, que mi hija la mayor vaya en el autobús escolar sola.
Uh-huh. Ha sido todo un reto para vosotros.
Sí, sí, es la bomba.
Bueno, poco a poco.
Sí.
Y ya lo hace regularmente. Y,
sí, todos los días.
Y se os ha quitado el miedo, porque me imagino que como padres tendréis mucho miedo, ¿no?
Siempre.
Queréis esa autonomía, pero también pues existen pues los miedos a los que tenemos todos, pues vosotros más, ¿no?
Sí, sí, es que no te queda otra, porque además lo que tú misma como madre lo que quieres es que tus hijas sean autónomas y que vuelen, ¿no?
Uh-huh.
Nuestro sueño es que algún día nuestras hijas sean capaces de vivir solas, tener una vida independiente, bueno, solas, con sus parejas, una vida independiente como todos.
Uh-huh. Elena, hablemos de la parte emocional, porque yo creo que en estos casos se habla mucho, ¿no?, de la parte de lo que son las enfermedades, cómo es vuestro día a día, los síntomas y las patologías que padecen, pero se habla poco de la parte emocional que afecta, en este caso, no solo a las niñas, sino también a vosotros, ¿no?, como padres. Yo creo que es un dolor silencioso, no sé si llamarlo así, ¿no?, que se sufre. Y dicho sin rodeos, por poner un ejemplo, el hecho de que tu hija no tenga muchas amigas porque va a otro ritmo, eso tiene que doler. A ella no lo sé, pero a vosotros sí.
A ella le duele.
Sí, a las ella niñas, es consciente.
Ella es
plenamente.
Consciente, sobre todo mi hija la mayor, es consciente de que no tiene amigas. Y al final, pues muchas veces cuando nos llamaron para hacer la entrevista, ella me decía, ama, diles que entiendan que es que yo soy maja y que soy como los demás, que solo me tienen que conocer. Me decía que soy tan maja como cualquier otra persona. Y dicen, claro, tienes 15 años y vas a todos sitios con tus padres. Pues no sé, es algo que no nos damos cuenta, que nos solidarizamos. Es muy fácil decir solidaridad con el Sáhara, que está muy lejos, con no sé quién, que está allí. Pero si tienes a tu lado, en la puerta de al lado, en el pupitre de al lado, una persona con la que te puedes solidarizar.
Y ahí yo creo que la sociedad también podemos hacer mucho más de lo que creemos, ¿no? Y de una manera mucho más sencilla, sobre todo si conocemos a casos cercanos, que la niña, en tu caso, son muy conscientes de esa carencia que tienen.
Sí, son conscientes. Pero bueno, ya es que al final, a ver, de pequeñas eran completamente aceptadas, pero es la vida cambia, o sea, y al final no somos los padres los que nos relacionamos y vamos con los niños, ¿no? Son los niños los que hacen sus propias relaciones. Y a ver, en parte es normal, o sea, todos hemos tenido 15, 16 años y es lo que nos interesa, o sea, salir por ahí, o sea, lo que a cualquier adolescente. Mis hijas van a otro ritmo completamente diferente, no les interesa ni el móvil, ni los chicos, ni las cosas que les interesan a cualquier adolescente. Entonces, claro, es difícil.
Es difícil. También le interesan cosas que también interesan a gente de su edad. El hecho de tener amigos, de poder compartir, ¿no?, ese tiempo de ocio, un tiempo social o tener esa armonía.
Sí.
El día a día me decías eso, que las niñas van al colegio, pero ¿cómo es un fin de semana con tus hijas?
Bueno, un fin de semana, nosotros no somos de los que paremos quietos. Entonces, pues por ejemplo, a mi hija la mayor le encantan los caballos y va a una hípica barrica y allí se pasa, le llevamos la mañana, da una hora de clase, pero luego ya se pasa, le encantan los animales. Entonces les ayuda pues a dar de comer a los caballos, a cepillar y ahí está contenta y feliz. Entonces, pues bueno, la pequeña juega al fútbol, su aita la lleva al fútbol. Y luego ya pues las tardes es eso, es hacer vida familiar. Pues o te vas a dar una vuelta por ahí, o si hace bueno vas al monte, el domingo pues también.
Elena, tenéis relación con las otras familias que hay en Euskadi, poquitas, ¿no? Creo que has comentado que había tres casos más.
No, en Euskal Herria hay otra pareja.
Otra pareja, la otra era de Mallorca, perdona.
Niños, sí.
¿Tenéis relación entre ellos? Porque yo creo que tú no eres dado mucho a las asociaciones, ni no crees mucho en ese trabajo.
No, a ver, sí creo. Nosotros, por ejemplo, cuando FEDER nos llamó que había una pareja en País Vasco que les gustaría conocernos, porque claro, sus hijos son más pequeñitos, entonces, pues bueno, al ser las nuestras mayores, esa esperanza, ¿no?, de ver cómo ha ido evolucionando un poquito la enfermedad. Y sí, estuvieron aquí, estuvieron en casa, se conocieron los niños y muy bien. Y luego, pues con la pareja que conocimos, Ana de Nerea, también en Palma de Mallorca, también fuimos ahí a conocerla. Pero lo demás no conocemos a nadie más que tenga este problema.
Pero bueno, vosotros a través de FEDER tendréis, ayuda psicológica, ¿no?, para poder llevar el día a día. Vaya, que tenéis un soporte donde poder...
Bueno, a mí una vez me llamaron que se organizaban unos talleres para, digamos, cuidadores. Lo que pasa que, son formas de ver la vida, ¿no? Yo, si no te encuentras bien, necesitas pues que alguien te dé unas pautas para intentar salir, para llevar mejor las cosas. Yo cuando fui, claro, había mucho dolor en esa sala, de mucha gente con una mochila muy grande en la espalda. Y entonces yo salí más tocada de lo que entré. No continué. Lo agradecí muchísimo, pero necesito otro tipo de cosas. Yo necesito olvidar de lo que vivo el día a día, del problema, y pensar en cosas positivas, no centrarme en la enfermedad, en el dolor. Creo que es mucho más positivo decir, vale, convivo con esto, pero de aquí hacia adelante no voy a centrarme en el dolor.
Elena, hablemos de la parte de la medicina. En vuestro caso, no hay cura para esta enfermedad.
No. O sea, a ver, la enfermedad en sí no tiene cura. Lo que tiene la enfermedad es que desarrolla un montón de, digamos, síntomas, un montón de patologías. Por ejemplo, mis hijas son epilépticas, pues la trata la neuróloga para la epilepsia. Han sido multialérgicas, pues han estado en cruz todas las consultas de alergias. La mayor tiene afectado el corazón, le lleva el corazón. Digamos que cada patología la lleva un médico diferente. Entonces se va tratando lo que va saliendo al momento. No es que les den una pastilla y digas, desaparecen todo lo que tienen.
No, lo que va surgiendo pues se va paliando, ¿no? Con lo que hay. La investigación importante, de todas maneras. Sí. O sea, es el gran problema de las enfermedades llamadas raras, ¿no?
Sí.
Que hay tan pocos casos que se investiga poco.
Claro, y es que no compensa.
No compensa. Entonces, nada, para eso están las campañas como la de ITV, que enseguida les recuerdo cómo pueden colaborar, porque los teléfonos ya están abiertos, a pesar de que el miércoles es la gran maratón final. Y Elena Borrás, agradecerte muchísimo que nos hayas explicado tu caso, y nada, que les des un fuerte abrazo a las niñas y que nada, que paséis el día a día lo mejor posible y sobre todo lo que hemos hablado, el apoyo social, que es muy importante en estos casos, sobre todo para tus hijas. Elena Borrás, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Agur.
Bueno, agur.
Agur.